Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en directo con todos ustedes. Empieza Costa Viva, 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos 12 grados de temperatura, los cielos nubosos en esta jornada de hoy. Y una medio buena noticia, siempre andamos con las medio buenas noticias. Probablemente mañana el Comité Clínico de la Xunta de Galicia, del Sergas, decida abrir Viveiro. Es bastante probable que mañana el Comité Clínico de la Xunta decida abrir Viveiro, el levantamiento de ese cierre perimetral y también la posibilidad de la apertura de la hostelería con restricciones. Ya sabemos, una de ellas, la que tenemos el resto, la de que no se puede utilizar la barra y que el aforo tiene que estar a 50%, pero no es lo mismo estar cerrado a cal y canto que de repente uno pueda abrir y, bueno, pues empezar a tener un poquito de color. Viveiro tiene una buena evolución, una de las mejores evoluciones prácticamente de toda Galicia, y el conselleiro le ha transmitido a la alcaldesa en la reunión que han mantenido en esta misma mañana que se le va a pasar la idea al comité clínico sobre la posible apertura de Viveiro, y que parece que tiene bastantes papeletas de que sí le abra, porque la evolución es buena. En estos momentos hay 26 casos activos y además a lo largo de los últimos 14 días han sumado menos casos activos. A lo largo de los últimos 14 días han sumado 15, ¿no? 15 nuevos en los últimos 14 días. Es que lo de la contabilización de casos es un lío, yo lo entiendo. Pero bueno, el hecho es que mañana el comité clínico es el que decide, porque el comité clínico está formado por una treintena de médicos, tal y como explicaba Ramón Ares en la jornada de ayer. Son ellos los que deciden, pero Viveiro va muy bien. Así que puede que mañana tengan una gran noticia, y a ver si se hace efectiva, pues de eso como cuando aplican esas medidas en plan de a las 4 de la tarde empiezan a funcionar, ¿no? Pues a ver si se pueden aplicar ya a partir de esa medianoche y empieza el fin de semana con la actividad hostelera, y de paso un poquito de tironcito de Black Friday, se junta la hostelería y a lo mejor este fin de semana también arreglan. Eso respecto a Viveiro. Burela no corre la misma suerte. Lo sentimos por los bureleses, pero Burela tendrá que seguir cerrada un poquito más. Y es que la evolución de Burela no ha sido tan buena como la de Viveiro, y aún tienen pues un balance negativo. Tienen un número de casos elevado todavía, tienen 37 casos activos a día de hoy, y según le han transmitido al alcalde de Burela también en esa reunión con el conselleiro, todavía tienen que aguantar. El alcalde de Burela, Alfredo Llano, señala a todos los vecinos que hay que seguir luchando y trabajando, y les quiere dar esperanzas a ver si lo consiguen. A partir de la próxima semana se les pueden levantar las restricciones. Ahí está, una media noticia, una medio buena noticia para Viveiro, la apertura posible, más que probable, mañana, de su cierre perimetral y de su hostelería. Para Burela le toca medio mala, que sigue como estaba. Y ojito con el municipio de Foz. Porque Foz está ahí, ¿eh? Foz tiene que tener mucho cuidado, si es que esto se puede controlar, ya saben ustedes que, claro, todos hacemos lo que podemos, pero luego el coronavirus campa a sus anchas. En el municipio de Foz tienen a día de hoy una incidencia de 29 casos, que son los acumulados en estos últimos 14 días, son 29 casos nuevos en 14 días, y están ahí. Están pues con muchísima preocupación. Desde el equipo de gobierno tienen mucha preocupación porque un cierre ahora les vendría fatal. Fatal, porque tenemos el Black Friday, el Cyber Monday y después la Navidad. Es que es uno de los peores momentos para que a uno le cierren el concello, el cierre perimetral, le cierren la hostelería, etcétera, etcétera. Así que a ver si en el municipio de Foz tienen un poquito de suerte, pero la verdad es que están en una situación muy delicada. Esto relacionado con el tema coronavirus. Son los tres ayuntamientos en los que nos fijamos más o menos dentro de la Mariña, porque el resto van teniendo unos datos, por el momento, que están bastante en los niveles que se pueden tolerar, digamos, ¿no? Antes de que lleguen las restricciones duras. En cuanto a presión asistencial, no está mal, vuelve a mejorar. Ayer eran 8 los hospitalizados en Burela, hoy son 6 las personas que están hospitalizadas en planta, además, en el hospital de referencia, en La Mariña. Y luego sí que ha incrementado el censo de muertes porque en las últimas horas, ayer fallecía una mujer de 85 años de edad que estaba en el hospital de Monforte. Procedía de la residencia de allí, de Monforte, de la Domus Vi, y esto eleva a 119 el número de muertes por la pandemia en la provincia de Lugo. Además de estos asuntos, te cuento que sobre Alcoa, la Comisión de Industria del Senado de la tarde de ayer aprobó por unanimidad la moción que llevaba el Partido Socialista para instar al Ejecutivo Central a evitar el cierre de la planta de aluminio de San Ciprián y también a dejar en suspenso las ayudas correspondientes al año 2020, entendiendo que deberían ser incompatibles con el anuncio de cierre de la planta y eliminación de 524 puestos de trabajo de un plumazo. En materia de sucesos, la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo está investigando al supuesto autor de un delito de maltrato animal, un vecino de Vegadeo, por numerosos disparos de perdigones y balines en todo el cuerpo a un cachorro de perro de 8 meses. La instrucción de las diligencias se ha remitido al juzgado de instrucción de Castropol y la Fiscalía de Medio Ambiente del Principado de Asturias. La protectora Occidente Astur en Coaña recogió al animal y la verdad es que vio que presentaba mordeduras de otros perros, pero también otras heridas que no sabían muy bien a qué respondían y que ya habían cicatrizado. Se le hizo un examen radiológico, unas radiografías, y vieron que tenía numerosos perdigones y balines por todo el cuerpo. Pues ya ven que el Servicio de Protección de Naturaleza, el SEPRONA, de la Guardia Civil, empezó a rastrear el origen de la camada, desde donde se encontró el cachorro, y fueron rastreando hasta la zona de Nafarea, en Vegadeo. Además, hicieron diversas gestiones para localizar carabinas de aire comprimido que disparan balines y perdigones, como los que se extrajeron del animal, y dieron con un vecino de la localidad que tenía una carabina de similares características. Así que ese vecino de Vegadeo está siendo investigado. Hablaremos de estos asuntos hoy y de muchos otros relacionados con el Black Friday y la campaña de las panchas, el impulso al comercio local. Es el momento de volcarse. Tanto los empresarios, los que tienen su comercio, como los que no lo tenemos, pero tenemos que comprar, en apoyar a estos pequeños negocios y este comercio de cercanía, el comercio minorista, porque es la Navidad. Es el momento del Black Friday y de la Navidad. Ellos pueden hacer un poquito de caja ahora. No van a salvar el año, que está perdidísimo, pero al menos tienen un pequeñito desahogo. Hablaremos de eso y de muchos otros temas que son destacados en esta jornada de hoy y también del tiempo.
En Ginso Hombre y Ginso Mujer, desde Ribadeo y Foz, celebramos el Black Friday todos los días de la semana. Ven a disfrutar ya de toda la moda con descuentos muy especiales. Cada día de esta semana celebramos el Black Friday en Ginso Hombre y Ginso Mujer. Descuentos muy especiales en todas las marcas.
Tenemos los cielos cubiertos en este momento en la zona de Ribadeo y 13 grados de temperatura. La tarde va a quedar más o menos como está, con viento en calma. Y mañana, cielos despejados durante todo el día. Se espera sol, viento en calma. Las temperaturas mañana, 8 grados de mínima, 17 grados de máxima. El fin de semana también con tiempo agradable, cielos despejados, viento en calma y las temperaturas similares. Tendremos tanto el sábado como el domingo unas máximas de 16 grados, según nos dice Meteo Galicia. Así que para salir y comprar, ya saben, en el comercio local.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Sin problemas en la circulación, no hay ningún problema ni tampoco de visibilidad en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fío, con las carreteras libres.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a saber en qué día estamos.
El santoral cristiano celebra hoy, 26 de noviembre, la festividad de San Leonardo de Porto Maurizio, un monje italiano que vivió entre los siglos XVII y XVIII y fue un gran revitalizador de la orden franciscana. Unos años antes tuvimos a otro italiano, quizás el más grande que ha llevado este nombre, Leonardo da Vinci, polifacético inventor y artista del Renacimiento, que pocas presentaciones necesita. Aún así, su figura ha suscitado numerosos misterios a lo largo de la historia, como se muestra en el controvertido libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, llevado a la pantalla por Ron Howard.
Supongo que conoces La Última Cena, el gran cuadro de Leonardo Da Vinci. Bien, mademoiselle, ¿dónde está sentado Jesús?
En el centro.
Bien, sus discípulos y él están partiendo el pan. ¿Y qué beben?
Vino. Bebían vino.
Espléndido. Y una última pregunta. ¿Cuántas copas de vino se ven en la mesa?
¿Una? ¿El Santo Grial?
Abre los ojos. No solo una copa. Ni un solo cáliz. Bueno, es un poco extraño, ¿no?
Y misterios o casualidades del destino, si ayer citábamos a la actriz Kate Winslet con motivo del Día de Santa Catalina, hoy tenemos que hacerlo con su compañero de reparto en Titanic, el también oscarizado Leonardo DiCaprio, lo que ha unido el amor.
¡Rose! ¡Qué estúpida eres! ¿Por qué lo has hecho, ¡Qué estúpida eres, Rose! ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué?
Si saltas tú, salto yo, ¿no?
Pero para quitarle drama al asunto, vamos con algún Leonardo patrio. Podríamos finalizar con un chiste del humorista leonés Leo Harlem, pero vamos a subir la apuesta con una canción que tuvo su momento y de la cual no desvelaremos aún su nombre. Su autor sí, Leonardo Dantes. ¡Feliz 26 de noviembre!
Un baile nuevo.
Ahí teníamos el día de hoy de la mano de Baruch Domínguez, que es además un especialista en recuperar esas figuras que se nos habían incluso olvidado a todos a lo mejor, pero que tenemos en ese intelecto colectivo, Leonardo Dantes. ¿Dónde quedó? En fin, pues en 18 minutos para la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino, unos consejos publicitarios y hablarte también de eso, de comprar en el Black Friday y de apoyar el comercio local.
L2 Fisioterapia en Burela y en San Ciprián. Realizamos PCR del COVID-19, un test rápido y fiable tomando muestra de la saliva. Y si no puedes desplazarte, nosotros vamos a tu domicilio. Resultados en 24 horas. Y en las instalaciones de Burela disponemos de consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Llama al 982-888-559. 982-888-559 y te informamos.
No Black Friday, Mercano Comercio da Mariña.
No Black Friday, aposta polas tendas da túa vila.
No Black Friday, compra na Mariña e aproveita os teus tiques para participar nos días azuis da Federación Galega de Comercio.
Hai 16.200 euros en premios. Tes ata o 30 de novembro.
Este Black Friday na Mariña.
É unha mensaxe da FECAM.
En Black Friday, acércate por Sanjurjo y por Esprit. En este Black Friday del 23 al 29 de noviembre, ven a disfrutar de los descuentos que encontrarás en todos nuestros productos. Visítanos en Sanjurjo Moda, en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz, en Esprit, en Viveiro y en Ribadeo, y ahora también en nuestra tienda online sanjurjomoda.com.
Mami, yo me siento tuyo.
As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar, ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
Solo una cosa te pregunto. Si estás buscando un trabajo, escucha este anuncio con atención porque a lo mejor te interesa. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Si llamas al 982-58-2589 o te pasas por la calle Pardo Bazán 46 en Burela, te damos más información. En estos tiempos, un trabajo es fundamental. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Infórmate.
La noche es nuestra. En Flex, el Black Friday ni es Black ni cae en Friday. Porque cuando tienes un descuento de hasta el 60% en un colchón Flex, como se lo quieren llamar, Pink Monday o Pink Floyd. Promoción válida hasta el 30 de noviembre del 2020. Colchonerías García. Consulta los modelos disponibles en tu tienda de Viveiro, calle Lodeiro 6 Bajo. Colchonerías García. La noche es nuestra.
Ahí vamos, vamos a hablar de la llegada del Black Friday. Por ejemplo, en el municipio de Ribadeo están poniendo toda la carne en el asador para intentar potenciar el comercio local. Nos están poniendo todo muy fácil con muchas iniciativas a nuestro favor para que lo tengamos facilísimo. Y además nos van a dar descuentos. Descuentos, regalos, las panchas, todo se junta. Este fin de semana, además de la posibilidad de que en Ribadeo también puedes comprar el domingo por la mañana. Es un buen momento para la compra. Es un momento también para el que compra, que se deja llevar un poquito más por la idea de descuentos, Black Friday y demás. Y a lo mejor también para adelantar esas otras compras que queremos hacer de cara a la Navidad. Así que tenemos el Black Friday 3 días por delante, según nos explica Jesús Pérez, que es el gerente de Acisa.
O venres comeza o Black Friday de Acisa. Como é habitual na nosa asociación, estirámolo todo o fin de semana. Durará viernes, sábado e domingo pola mañá, porque Ribadeo, hai que recordar que ten esa peculiaridade que os comercios abren os domingos pola mañá. É unha buena oportunidade pois, para facer esas compras que terías ganas de facer ou tes que facer, e facelo con desconto. Xa digo, é o único sitio da zona onde se pode facer, eso sempre un valor añadido.
E outros cuantos valores añadidos que tamén nos detalla Jesús Pérez?
Participan 35 establecimentos comerciais, tanto de moda, de decoración, telefonía, informática, temos moitos sectores representados, hai grandes descontos, grandes ofertas, e creemos que é unha boa oportunidade para facer esas compras que quizáis queres adelantar da temporada de Nadal, aquel agasallo que llevas a hacer a alguén da casa, pues poder facelo agora. Ademais, en Ribadeo, a través de Acisa, pues creo que é máis atractivo que nunca este Black Friday, porque, como digo, aparte de dos descontos da propia campaña do Black Friday, temos que engadirlle que temos en funcionamento as panchas, con lo cual, con 30 euros, vamos a regalar outros 10 para que fagas as túas compras, e ademais temos os rascas, que poden tocarte de algún 2.500 premios. É dicir, tú podes ir a unha tienda durante o venres, sábado e domingo, facer unha compra, que che apliquen o desconto correspondente o Black Friday, un 20, un 30, un 50%, que che toque un rasca e saias da tenda con unha cea para dúas personas, con unha botella de viño, con calquera dos premios, e ademais que a compra co desconto que xa che aplicaron saia che ainda máis barata porque estásla pagando con panchas e regalamos che 10 euros por cada 30.
¿Qué más queremos, no? Pues además, si pensamos no me quiero mover de casa, también podemos comprar a través de internet, pero en el comercio local.
Desde el punto de vista nuestro, como asociación, estamos muy satisfechos. Cuando la inauguramos hace escasos días, había 40 establecimientos en ella, que formaban parte de ella. Ya estamos por encima de los 75, en escasamente, como digo, 2 semanas, con lo cual creo que el recibimiento por parte de lo que son las tiendas, también hay hoteles, algún restaurante que hace envío a domicilio o que tiene las cartas online.
Esto sobre la plataforma web, que está funcionando muy bien, según destaca Pérez, y nos dice eso, que tenemos todo a favor.
Este año, si cabe, pues Ribadeo tiene una mayor oferta en esta campaña. Es simplemente rematar diciendo que, bueno, que para aqueles que non poden desplazarse a Ribadeo, que poden facelo, poden comprar por internet, pero poden comprar por internet en Ribadeo, gracias á plataforma que puxemos en marcha fai unhas semanas, Ribadeo cerca de ti. Todos aqueles clientes habituais do noso comercio que polas medidas actuais pues, non poden vir, poden disfrutar do Black Friday desde a casa, pero mercando no comercio local. Animar a xente, os veciños da vila e das parroquias e da comarca a facer as súas compras no comercio local, necesitamos deles, saben, todo o mundo sabemos como son as actuales circunstancias, máis que nunca necesitamos deles, e animalos a sair a mercar e de paso pues, disfrutar o fin de semana na hostelería, sempre con sentidiño, como decimos sempre, pero que saia.
Pues ahí tienen la opción, en Ribadeo, donde afortunadamente los casos de coronavirus están bastante controlados, podría decir. Por ejemplo, en los últimos 14 días, que es la medición que se está llevando, se han contabilizado 10 casos positivos nuevos. En los últimos 14 días, 10 casos de coronavirus nuevos. Está abierto el comercio, está abierta la hostelería, con las limitaciones del aforo al 50% y no utilizar la barra, pero se pueden hacer muchas cosas. Y además tenemos las panchas, la moneda local, que por cierto se amplía la campaña de las panchas hasta el 5 de enero, ya saben. Pablo Dizoso es el concejal de comercio.
Concretamente, amplíase ata o 5 de xaneiro do 2021, cubrindo así a totalidade da época das Navidades. Esta ampliación está motivada principalmente para beneficiar ao sector comercial e hostaleiro de Ribadeo, que se está vendo afectado pola situación sanitaria e de restriccións actual, e tamén para estimular o consumo e as compras por parte de toda a veciñanza, e dese xeito seguir apostando por un Ribadeo activo e todo un referente na comarca do comercio de proximidade, diverso e de calidade, e da nosa significada hostalería. Para abordar esta ampliación facemos unha inversión económica de máis de 20.000 euros procedentes na súa totalidade de fondos propios do Concello, o que supón poñer en circulación 2.000 novos packs de panchas e unha estimación de volume de negocio no comercio de Ribadeo dun mínimo de 80.000 euros máis, que hai que sumar aos 150.000 que se estima que xeneraría a campaña inicialmente prevista. Para facer esta campaña ainda máis atractiva, decidimos tamén suprimir o límite actual de compra de 3 packs por persoa e así, a partir do próximo 1 de decembro, calquer persoa, maior de idade, poderá adquirir os packs que necesite sen ter en conta esa limitación.
E tamén Pablo Vizoso anima a comprar en el comercio local.
E animo a todos os veciños de Ribadeo e dos concellos da nosa comarca a seguir comprando en clave local e dando valor aos nosos sectores identificativos como unha vila activa, dinámica e aberta. Por outra parte, tamén se debateu unha moción presentada polo Grupo Popular sobre medidas fiscais con motivo da pandemia da COVID.
Y ahora vamos a escuchar también, al margen de la compra en el comercio local, otras declaraciones realizadas por Pablo Vizoso sobre esa propuesta que llevaban los populares al Pleno de la Corporación para solicitar que se aprobara un plan económico, fiscal y ayudar con ayudas directas también a los empresarios, a los autónomos, para intentar evitar o salir un poquito de esta crisis económica a la que nos ha llevado la pandemia, la crisis sanitaria. En este sentido, según ha querido también explicar Pablo Vizoso, no apoyaron la moción desde el equipo de gobierno porque se trataba de una moción tipo. Así es lo que ha explicado el concejal, porque consideran que no, bueno, pues que no era una moción concreta sobre el plan económico y financiero. Vamos a escuchar la argumentación de Pablo Vizoso.
Que non prosperou porque se trataba dunha proposta das que poderíamos denominar como tipo, e que en gran parte se limitaba a solicitar actuacións nas que os concellos non teñen competencias, ou solicitar medidas que ou ben xa foron implantadas polo Concello de Ribadeo, ou ben se seguen a adoptar e xestionar de forma continuada. O que sí quedou en evidencia no debate desta proposta é a falta de compromiso amosada pola Xunta e tamén por outras administracións para combater e paliar as consecuencias socioeconómicas da pandemia, porque nos deixan os concellos totalmente sós, cos poucos recursos dos que xa dispoñemos, e seguimos agardando a que se reciban os fondos comprometidos, sexan europeos, estatais ou autonómicos, para axudar ás empresas, aos autónomos e, en definitiva, reactivar a economía. Considero que non son tempos para considerarnos como gobernos amigos ou doutro tipo entre uns e outros, senón que son tempos de traballar de forma colaborativa para sair desta situación canto antes e da mellor forma posible.
Ahí queda, por lo tanto, la explicación de Pablo Vizoso sobre ese plan económico-financiero que llevaba el Partido Popular. Consideran que no son competencia directa de esta administración. Siempre hay distintos puntos de vista para ver este tema. Ya había recibido la crítica del Popular, de la persona que la había llevado, de Daniel Vega, al respecto. Pero además, en esta jornada de hoy, Daniel Vega critica otro tema. Y es que los populares también llevaban otra propuesta, y era que se renunciara a cobrar las dietas durante este año y los venideros, las dietas de los concejales por asistencia plena, comisiones y demás, y que ese dinero se revertirá, por ejemplo, en servicios sociales, pero tampoco se le apoyaron.
Una proposta muy sinxela, una proposta con mucho sentido común, dado que todos sabemos o momento que vivimos de crisis profunda económica, o que pedimos era renunciar a asignación económica dos grupos aquí en Ribadeu, dos grupos políticos. Tamén renunciar ao cobro por asistir ás comisións e aos plenos. Renunciar ao cobro de dietas, ben seña no goberno ou na oposición, e conxelar as dedicacións exclusivas, que non suban nos próximos anos. Estas cantidades poderían ir destinadas á política social, á axuda ás familias, pero bueno, o BNG entendeu que no, votounos que no, e a mí o que me sorprende é que vota que no a isto, rápido, sin prácticamente ler a moción, e iso sí, subir os impuestos como o lixo, sí, cobrar os impuestos, sí, pero deixar de percibir estas cantidades nos próximos anos, díxonos automáticamente que no.
Ahí queda también otra propuesta de los populares que no salieron adelante, y era renunciar a esas dietas y congelar también las dedicaciones exclusivas durante este y los próximos años para ayudar en materia de servicios sociales o lo que fuere necesario con esta pandemia que nos preside. Hemos unido el sector económico, el sector comercial local en Ribadeo, el Black Friday, las ayudas, las panchas, los descuentos y luego también las posibilidades que se ponían encima de la mesa en el último pleno de la corporación para intentar ayudar a esos sectores también perjudicados y las que, bueno, pues no salieron adelante. Plan económico financiero, con ayudas directas también que se contemplaban para ellos, o el asunto de las dietas. 4 minutos para la 1 del mediodía, un alto en el camino.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo. Anticipa tus compras de Navidad. Ahorrarás en tus regalos. En Manteleiro Muebles, Ribadeo y Barres, hasta el 5 de enero todos los días son Black Friday. Lámparas, mantas, sábanas, cuadros, alfombras, menaje de hogar, todo en decoración, todo a mitad de precio. Liquidación total de existencias. Vente ya, pásate por Manteleiro Muebles y adelanta ya tus compras para estas Navidades. Manteleiro Muebles, estamos en Ribadeo y Barres.
Aprovecha desde el 23 al 29 de noviembre el Black Friday en Afia Foz CCA. Aquí encontrarás descuentos muy especiales. Ven a Foz y disfruta de esta oportunidad. Black Friday en Afia Foz CCA.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. 2 minutos para la 1 del mediodía. Sabes que a la 1 hacemos un alto en el camino, escuchamos las noticias de carácter nacional e internacional y también las de carácter regional y retomamos el Costa Viva a la 1:20. Pero antes de llegar te doy 2 apuntes relacionados con la cultura. Uno de ellos es que Mariña Patrimonio organiza la presentación de Contrahistorias de Galicia, el libro de Antonio Reigosa, el último, en el marco de las actividades online que programa esta asociación. El próximo 27 de noviembre, o sea, mañana, tiene lugar la presentación de este libro y contarán con la presencia del autor, del propio Antonio Reigosa, de la ilustradora Rita Gutiérrez, y además pues podemos verle o podemos seguirle a través de la página de Facebook a partir de las 7:30 de la tarde. Estará también el editor Miguel Noval. Mañana 27 de noviembre, a través de la página de Facebook de Mariña Patrimonio, la presentación de Contrahistorias de Galicia, un libro muy interesante de Antonio Reigosa, que ya tuvo el autor la oportunidad de contarnos hace unos días, cuando se presentaba también en Mondoñedo. Y un apunte más dentro de lo que es la cultura: la Asociación Patrimonio Laurentino va a proponer en esta jornada de hoy al ayuntamiento de esta localidad de Logrenza que trabaje para conseguir que el año 2022 se pueda dedicar el Día de las Letras Galegas al autor Francisco Fernández del Riego, que impulse esta iniciativa. Esta propuesta la presentan en el consistorio en esta jornada, que es cuando se cumplen los 10 años de la muerte del intelectual galeguista nacido en Logrenza y además hijo predilecto de la localidad. Y además destacar que Fernández del Riego fue promotor de la institución del Día de las Letras Galegas. Propuesta para 2022, Fernández del Riego como autor homenajeado en el Día de las Letras Galegas. A ver si sale adelante. Seguimos actualizando la información en Costa Viva en esta jornada de hoy hasta las 2 de la tarde en estas sintonías 88.8 de la FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Y en Viveiro están medio de enhorabuena, todavía no quieren celebrarlo, van a esperar a mañana por si acaso, ¿no? Para que no se vayan a fastidiar las cosas, pero existen muchísimas probabilidades de que finalmente se abra Viveiro a partir de las próximas horas. En la reunión que han tenido con responsables sanitarios los alcaldes esta mañana, se le ha transmitido a la alcaldesa de Viveiro, a María Loureiro, que tiene prácticamente esta localidad el mejor dato de Galicia, ¿eh? La mejor evolución de casos de coronavirus de Galicia lo tendría Viveiro, y hay muchas probabilidades de que mañana se levante la mano en cuanto al cierre perimetral y también de la hostelería. No va a ser, como dice la alcaldesa, barra libre. Efectivamente, la barra, por ejemplo, de la hostelería seguirá acotada, igual que en el resto de la comarca, pero sí que será un alivio. Es una buena noticia para Viveiro, no así para Burela. A Burela le toca esperar un poquito más porque su evolución no es tan buena. Vamos a escuchar a María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, con esta buena noticia. Vamos a ver si mañana se hace ya efectivamente realidad.
Si deciden que se abren las restricciones de Viveiro, que entre en vigor este fin de semana, por lo menos el sábado, para que pues la gente pueda, pues los comercios puedan abrir y de una manera pues paulatina y con todo el protocolo COVID pues pueda pues venir la gente a Viveiro y los vecinos salir de Viveiro, es decir, que podamos tener ya libertad dentro de las medidas este fin de semana, entiendo. Eso no nos lo dijeron porque, bueno, el comité clínico aún se reúne mañana.
Ojalá sea este fin de semana, pero al menos lo que sí les dijeron es que su evolución es muy buena.
Nos transmitieron que la evolución de Viveiro es muy buena. Si a día de hoy tenemos 20 casos activos en todo el término municipal y en los últimos 7 días solo se registró un positivo, a modo de anécdota, nos dijeron pues que era la mejor tasa de Galicia, ¿no? Lo que ya pedimos, reivindicábamos, era que, bueno, que nos levantaran las restricciones, o sea, que nos dieran un alivio, ¿no?, a esas medidas, volver a la fase 2, la que estábamos antes, la que está toda Galicia, y un poco, bueno, con las medidas que estaban impuestas. Nos comentaron que, a ver, que ya el martes la duda era Viveiro también, si levantan las restricciones, porque, bueno, la evolución fue muy buena y, evidentemente, pues ahora ya no hay ni riesgo de transmisión de momento y no había pues ninguna incidencia grande. Lo que sí decidieron, pues dijeron que decidieron esperar estos días para reforzar un poco, y en el comité de mañana nos dijeron que casi seguro, con toda probabilidad, que Viveiro sea uno de los concellos en los que levanten las restricciones y volvamos a la fase 2. ¿Sí? Evidentemente, pues es una buena noticia, porque sí que es cierto que, bueno, que todos los vecinos y vecinas de Viveiro hicieron un gran esfuerzo, acataron las medidas con total dignidad y con cumplimiento, de ahí los buenos resultados, de ahí pues de la buena evolución en estas tres semanas, y creo que, bueno, que ahora pues sí que es el momento de que nos alivien las medidas. Evidentemente, si bajar la guardia, siempre cumpliendo las medidas exigidas en la fase 2, un control de aforo, un control de grupos, un horario, el toque de queda, es decir, me refiero que no es barra libre, es volver a la fase 2 y con las medidas que están que ya estaban decretadas inicialmente. Y creo que sí, que ahora ya pues ya lo empezamos ya a necesitar, ¿no? El comercio, la hostelería, todos los vecinos, y creo que bueno, poquito a poco ir saliendo pues de estas restricciones.
Poquito a poco ir saliendo de esas restricciones, y si le abren, pues que le abran ya a efectos de, aunque sea a las 12 de la noche, como siempre, medianoche, o si pueden a media tarde, pues mejor todavía, porque mañana comienza el Black Friday y sería un buen tironcito, sería un buen inicio para la reapertura de esa localidad de Viveiro. Muy probablemente mañana el comité clínico decida que Viveiro sí, porque lleva la mejor evolución de Galicia. Ya ven ustedes, no lleva la misma evolución, y aquí sí que llega mala noticia, Burela. Burela no va igual de bien y tiene que seguir realizando un esfuerzo unos días más. El alcalde de la localidad así lo explica, Alfredo Llano.
Burela está nunha acumulada, nunha incidencia acumulada de casos alta de momento. Temos 37 activos, oxe, temos 37 activos, pero tínhamos que baixar a menos de 20, que considero que si todo vai ben, seguimos nesta línea, que para a semana o martes que se volva a reunir o comité clínico, pois xa nos digan algo en firme da nosa apertura total, tanto na mobilidade como na actividade socioeconómica. Decir que agora mesmo temos 37, pero que xa están facéndose as PCRs do barco, onde hai 12 que contabilizan como de Burela. Si eso é así, máis outros 7 que están a punto de sair xa, máis outros 5, o sea, serían prácticamente, quedaríamos non a número de positivos realmente optimista no aspecto de que pasamos a nivel amarelo ou naranxa. Con esa perspectiva, si iniciamos a semana así, esperemos que para a semana, o antes posible, a ver se pode ser o martes ou venres xa, para facer a apertura, que é o que nos ahora mismo, que xa yo lo plantexei. Plantexo yo, e digo con toda sinceridade, porque, por exemplo, algo que a movilidade está reducida, non podemos sair e entrar, salvo en condicións especiais. Eu penso que agora mesmo na Mariña, Burela está nessas condicións, pero realmente non ten incidencia na cuestión sanitaria, porque están saindo e entrando unha cantidad de xente impresionante, pode ser entre 1.500 ou 2.000 persoas que se están movendo, moi permeable, por tanto, que solicite hoxe formalmente que, bueno, que se llevaran en conta esta realidade e que se pudiera recuperar o que é a movilidade o 100%. Despois, a actividade socioeconómica, vamos a ver se todo isto vai ben, se con estas novas medidas, ahora con PCR que se van a tomar, se reducimos bastante no que 12 máis 7 máis 5, o sea que sumados dan bastante ben a cuestión para reducir muitísima incidencia. Entonces, a ver se o martes xa nos dicen que podemos ir pensando na apertura para Burela para a semana que ven.
A ver si tienen suerte y para la semana que viene se puede ir pensando en la apertura, pero Burela no lo tiene igual de claro que Viveiro. En este caso la evolución no ha sido igual de buena y todavía tienen que, bueno, pues aguantar un poquito. Es complicado, y sobre todo cuando no tienes la expectativa de la apertura como la tiene el municipio de Viveiro. Pero es la situación y es el virus. Y ojo, Foz, porque Foz está en una situación un poquito delicada, ¿eh? En los últimos 14 días se han declarado 29 casos de coronavirus, 29 casos nuevos de coronavirus, y poco a poco va incrementando esa cifra. Ya ha pasado lo que serían las barreras de lo que llamábamos antes el color naranja, de alerta naranja, ya estaría en el rojo. Lo que pasa es que el Sergas ha cambiado otra vez el modo de darnos los datos y de explicarnos los datos. Ahora no nos pone los colores, nos pone el número de casos de incidencia acumulada en los últimos 14 días. Saben ustedes que a lo largo de la pandemia han cambiado varias veces los modos de informar, pero estaría por encima de lo que sería la alerta naranja, estaría ya entrando en lo que antes se consideraba alerta roja. Así que Foz tiene una situación delicada y son 29 los casos nuevos que se han contabilizado en los últimos 14 días. Pequeño alto en el camino y hablamos también de un nuevo negocio que ha abierto hoy en Burela.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz, celebramos el Black Friday todos los días de la semana. Ven a disfrutar ya de toda la moda con descuentos muy especiales. Cada día de esta semana celebramos el Black Friday en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Descuentos muy especiales en todas las marcas.
lle de esas costas a violencia de género.
Plaza de llegada.
Asociacións, comerciantes, empresarios.
Mujeres en Igualdad Burela.
E o povo de Burela.
Dicen.
No a violencia de género.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos, 30 minutos pasan de la una del mediodía, estamos contigo hasta las 2 de la tarde y, a ver, Baruc Domínguez, cuéntanos qué hay de nuevo en Burela.
Aunque Burela seguirá cerrada perimetralmente durante los próximos días, hoy tenemos una buena noticia, la apertura de un nuevo supermercado de la cadena Eroski, que dará trabajo a medio centenar de personas. Además, ofrece una gran comodidad para los clientes, con un aparcamiento propio de 150 plazas. Pedro Fraga es el jefe de zona de la empresa vasca.
Fue una decisión estratégica, dado que necesitábamos un supermercado de estas características en la zona. Carecíamos de un supermercado pues que tuviese unas plantas de parking como estas, que llevamos dos plantas de parking con 150 plazas, y bueno, pues por ese lado era una necesidad y bueno, y una alegría también para la zona. 50 personas, una plantilla extensa, que esperemos aportar algo también a la economía local, claro.
La nueva tienda de Eroski, que está ubicada en el número 13 de la avenida do Perdouro, es un supermercado convencional, pero que apuesta de una manera especial por el producto fresco y de proximidad.
Supermercado es un supermercado convencional, pero con un desarrollo de secciones de frescos, pues mucho más potente, ¿no? Una sección de pescadería, por ejemplo, que va a ofrecer todos los días pescado de la lonja de Burela, ya que tenemos un comprador que directamente nos va a surtir todos los días. Eso va a ser un elemento diferencial. Unas secciones de carnicería y de charcutería con un surtido enorme, tanto de ternera gallega, como productos como Angus, mucho producto local también, una frutería también amplísima. Bueno, contamos eso, con unas secciones de frescos que son superlativas. Y sobre todo, es un supermercado muy cómodo. Es comprar con una comodidad absoluta, ¿no? Hacer la compra del día a día con una comodidad absoluta.
Además, se trata de un establecimiento ecoeficiente y que en estos tiempos pone a disposición de los clientes el servicio de compra online con reparto a casa o recogida en tienda, además del servicio de entrega a domicilio. De momento, solo para la gente de Burela, pero esperando a que se reabra el municipio para que acudan otros vecinos de la zona. Así nos lo confiesa Pedro Fraga.
Pues sí, la verdad es que hoy estamos contando con la gente del casco urbano, obviamente, y aunque este es un supermercado pensado para una zona mucho más amplia, ¿no? Y esperemos que efectivamente que se abra el confinamiento lo antes posible, ya no por nosotros, sino por todos los negocios del pueblo, que nos beneficiamos de ello, y bueno, pues poder enseñar a la gente todo lo bueno que tenemos en este supermercado.
Y como siempre que un nuevo establecimiento inicia su andadura, solamente nos queda desearle buena suerte y trabajo para nuestra gente.
Ahí queda, por lo tanto, buena suerte a todo a ese establecimiento, que seguro que lo tendrá, evidentemente, como la cadena tiene, y a todas las personas que trabajan en él y a todos los bureleses que pueden comprar en él y a los de fuera, a ver si pronto pueden ir también a comprar en ese nuevo supermercado Eroski en Burela, que inaugura hasta mañana, a las 9 de la mañana abrían sus puertas. Pasan 33 minutos de la 1 del mediodía. Te hablamos de las obras que se están llevando a cabo en el municipio de Ribadeo. En concreto, esta misma mañana, la concejal del ramo de Medio Rural y de Obras, Mónica Freire, ha visitado la renovación del pavimento de la calle Pico de Coaña. Tiene una inversión de 30.000 euros y espera que esté ya terminada la obra a mediados del mes de diciembre. Mónica Freire.
Y pudimos ver que avanzan a un muy buen ritmo y esperamos que estén rematadas en 2-3 semanas. Trátase de un proyecto de aproximadamente 30.000 euros de orzamento, co que imos a cambiar o pavimento de asfalto que existe en actualidade por un de aglomerado, e ao mesmo tempo dotaremos de nova canalización para a recollida de aguas pluviais e fecais. Ao mesmo tempo, aproveitaremos estes traballos tamén para sustituir a actual canalización de abastecemento de agua municipal. Pois como ocorre nestes casos, non? Bueno, pois pedimos aos veciños e as veciñas un pouco de paciencia, non? Mentre duren as obras e bueno, e coa idea de poder rematalas canto antes, non? En todo caso, pois pensamos que a mediados de decembro pois estarán rematadas.
Ahí tenemos las obras de renovación de pavimento en la calle Pico de Coaña en Ribadeo y otras obras, mejoras de viales, que se llevan a cabo en este caso en el Ayuntamiento de Foz, se han adjudicado en diversos núcleos rurales con una inversión de 44.000 euros, según ha destacado el equipo de gobierno en esta jornada de hoy. Además van con cargo al plan único. Por ejemplo, van a actuar en el camino de subida Mourente desde la carretera provincial en la parroquia de San Martiño, en el camino que hay entre Vilarmea y Arrúa, en Fazouro, en otro, en el camino de Avía, en Cangas, en el núcleo de Carpacide, en Nois, y se renovará una barrera de contención y señalización que hay en el puente del río Ouro, en el vial entre Teixeira y Trasmonte, en Santa Cilla. Varias obras en núcleos rurales, 44.000 euros con cargo a los fondos del Plan Único de la Diputación, esto en Foz. Hacemos un alto en el camino y vamos a hablarte también de cultura. Vamos a hablar enseguida con un juez escritor.
Este viernes y sábado Black Friday en Mercasofá. Si necesitas un sofá, esta es tu oportunidad. Un 15% de descuento añadido en Mercasofá en nuestro Black Friday. Cheslón, sofás, butacas, sofás cama, todo con un 15% de descuento añadido sobre los precios ya rebajados. Black Friday en Mercasofá, en Avenida de A Coruña 136 de Lugo y en Amariña en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
Virxe da Mariña te ofrece un plan de salud. En estos momentos de preocupación e incertidumbre, Clínica Virxe da Mariña quiere estar al lado de los mariñanos y crea un plan de salud para que todos puedan beneficiarse de asistencia médica en nuestro centro. Desde tan solo 19 euros al mes. Este plan de salud consiste en consultas de medicina general y enfermería, tanto presenciales como telefónicas, totalmente gratuitas. Así como la realización de pruebas como electrocardiogramas, espirometrías, audiometrías. Tendrás también importantes descuentos en pruebas analíticas y radiográficas. Pídenos información de nuestro plan de salud desde 19 euros al mes en el número 982-585807. Clínica Virxe da Mariña. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145 bajo, en Burela.
Atención a toda la población. En el polígono de Barrés del 23 al 28 de noviembre se prevé un gran movimiento sísmico debido al derrumbe de precios. En Almacén del Ofertón, televisor Samsung 50 pulgadas 4K Smart TV 399 euros. Frigorífico dos puertas 165 euros. Lavadora 9 kilos inox 1400 revoluciones 325 euros. Arcón congelador 175 euros. Estufa butano 59. Combi Candy acero 359 euros. Batidora Jata 19 euros. Canapés desde 75 euros y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, Almacén del Ofertón en el polígono de Barres. Teléfono 633-074-900. Síguenos en Facebook, Almacén del Ofertón.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
En estas semanas hemos estado hablando de esas jornadas del outono cultural que organizan en Lourenzá desde la Asociación Patrimonio Laurentino, y ahora llega el broche de las jornadas con la presentación del último libro. Se llama Más allá y más arriba y es del juez por todos conocido José Antonio Vázquez Taín, que va a estar este sábado a las 7 de la tarde en el Pazo de Tobar de Lourenzá hablando de su obra. Tenemos con nosotros a José Antonio Vázquez Taín para charlar un ratito también sobre ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Encantado y deseoso de llegar ahí a pasar este sábado unas horas que yo espero que sean muy agradables. Confío en que sí, que van a ser muy agradables y sobre todo espero que sean muy, muy ilustrativas para todos.
Seguro que van a ser muy agradables y ahí presentarás su libro Más allá y más arriba. A ver, ¿en qué consiste? ¿Por qué un libro relacionado con el Camino de Santiago que tiene que ver con Lourenzá? Bueno, algo nos imaginamos, claro, pero cuéntanos.
Vamos a ver, el libro es una propuesta que me hizo la editorial Planeta, en donde quería, con motivo del año Santo Sacrario, pues sacar una novela o un libro, medio novela, medio ensayo, sobre el camino medieval, ¿no? Pues me proponían, pues yo qué sé, poner un peregrino haciendo el camino en la Edad Media o algo así parecido, y a mí lo que se me ocurrió fue algo mucho mejor, es decir, ¿por qué poner una foto si podemos tener una película? En el libro me he ido a 500 páginas, hemos tenido que parar en el siglo XIII, pero he tratado de explicar un poco cómo surge el camino en el siglo IX y cómo se asienta, porque parece muy fácil, ¿no? Es decir, oiga, mire, se ha descubierto la tumba del apóstol, pues ya tenemos una peregrinación. Bueno, se descubrió una tumba que se decía que era del apóstol, pero estaba en territorio musulmán, en el Finisterre, es decir, donde no se podía llegar o era muy difícil llegar, y además, bueno, pues había discusiones sobre si lo era o no lo era, justo en un momento en donde el resto de Europa sí era muy fácil los caminos de peregrinación, porque Tours, Conques, Roma mismo, pues estaban perfectamente accesibles. Entonces, explicar un poco cómo surgió, cómo se asentó, tenía muchas ganas de contarlo, que los gallegos nos conociéramos nuestra historia, que no la desconocemos totalmente, y ahí es donde encontraba, necesitaba un nexo de conexión entre los diferentes siglos. Y lo único que me ocurrió fue porque el propio camino, darle voz, personalizarlo y que él nos cuente su historia. Y es un narrador que nos va contando pequeñas historias de peregrinos que hicieron el camino en diferentes años y que asistieron pues a momentos muy importantes del camino, como yo que sé, pues una invasión vikinga, la destrucción del Almanzor del camino, el asentamiento de las órdenes de los cruzados, que son las grandes desconocidas del camino. Nadie recuerda hoy, a lo largo del camino, pues la cantidad de cruzados que protegían a los peregrinos, que les amparaban, e incluso, pues eso, los hospitales de San Juan, que fueron los que establecieron hospitales a todo lo largo del Camino de Santiago.
¿He entendido bien? ¿Es el camino el narrador de la obra?
Sí, el camino fue un reto darle personalidad, ponerle voz. El libro empieza con una maravillosa entrada que ya me han puesto algún actor a leerla y se te ponen los pelos de punta escuchar al camino hablar. Y pues fue un gran reto, porque es una responsabilidad hacer hablar al camino. Resumí ese reto intentando que el libro, pese a que tiene miles de datos históricos, ninguno sea erróneo, en el libro vamos a ver cómo se van refiriendo por los diferentes monumentos, por ejemplo el Lorenzá, tenemos que mencionar el monasterio de Lorenzá, bueno, pues menciono cuándo se fundó, lo que vieron nuestros peregrinos y describen cómo lo ven, pues hay que decir que eso ya no existe, que las reformas actuales son del 17 y del 18, todo eso va a estar al pie de página, pero sin aburrir al lector. El lector va a leer novelas trepidantes, de aventuras, de peregrinos que tienen, y luego unos pies de página en donde se documenta pues si esos monumentos son o no. Ese reto fue muy importante, de no equivocarme, de a que le voy a dar voz. Pero luego me encontré con una sorpresa y me encontré con un camino que, como ya tiene 1200 años, le da igual lo que piensen de él, y es un camino muy sincero, muy confidente, muy muy abierto, nos habla de cómo es el hombre, de cómo son la naturaleza humana, y es muy muy agradable escucharle.
Vamos, que no estamos ante un libro de historia, aunque se plasme historia en él.
Exactamente. Yo creo que, mira, hoy están de moda las novelas históricas, están de moda las series históricas, y todas ellas tienen un rigor cero, es decir, cero. Es decir, Dan Brown, para mí, yo le suspendería en historia. Las series son tan absurdas, es que, claro, hoy todos nuestros jóvenes se hacen tatuajes en vikingos, porque se han visto la película, la serie Vikings, y, hombre, hay que hacerse un tatuaje vikingo, que es lo más característico. Los vikingos no conocían la técnica del tatuaje, es decir, ningún vikingo se tatuó nunca, pero bueno, es ese rigor nulo que tenemos, como, bueno, podría decir cualquier otra serie, incluso algunas que a las que me hacen referencia, en las que soy el protagonista casi secundario, y ves que no hay un rigor. Y en este libro pues quería hacer lo mismo. Mira, vamos a ver, no puedo vencer a las series, tengo que imitarlas en cuanto a contar una historia amena, pero vamos a ser rigurosos en los datos históricos, que no es necesario mentir para ser entretenidos. Y veréis que se puede ser ameno y vamos a tener, pues eso, cruzados en la gran encomienda de Puerto Madryn, donde estuvo una de las encomiendas de los hospitalarios de San Juan más importantes de Europa, con cientos de cruzados, donde hubo un hospital que ellos introdujeron, la técnica de hospitales en España, y vamos a ver que nos lo vamos a pasar bien y aprender muchísimo, sobre todo aprender. La gente va a aprender de la historia de Galicia y va a entender por qué el Códice, por qué, ¿cómo se llama esto? Hombre, me saldrá Gelmírez, por qué muchas cosas, y van a conocer mucho del camino.
Ya que me habla de vigor, de rigor, permítame comprometerle un poquito y que me diga qué es lo que piensa sobre la educación a día de hoy, la que se nos va plasmando ante un futuro, porque está visto que las nuevas generaciones no conocen la historia, bueno, ni la literatura, ni tantos otros datos que forman parte de lo que es todo nuestro acervo cultural. ¿Qué piensas sobre el camino que estamos llevando?
No, la verdad es que es una manipulación. Yo en algún ensayo, en el ensayo que hice sobre el problema catalán, que se llama Pulso al Estado, y explico que la educación es básica. La educación es básica para cualquier régimen totalitario pueda dominar a la población. A veces, de una forma muy sutil, te voy a explicar, el nacionalismo alemán para unificar, hay que recordar que había 36 estados cuando el Imperio Prusiaco y el Imperio Austrohúngaro, y el Imperio Austrohúngaro había 36 estados alemanes. Había que unificarlos, había 36 idiomas, había... Y lo primero que hicieron, para que veáis, lo que a veces parece inocente y no lo es, los cuentos de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm eran unos fanáticos absolutos, escribieron la primera gramática alemana y, por ejemplo, consideraban que Goethe era un analfabeto porque no reconocían su dialecto, el gran poeta alemán lo consideraban un analfabeto, lo denostaban enormemente y lo que se les ocurrió es cómo unificar la lengua, escribir cuentos para niños. Y si le enseñamos los cuentos en un solo idioma, tendremos un solo pueblo y tenemos, y ahí es el germen de cómo surge el nazismo alemán, nacionalsocialismo, que la gente piensa que son fascistas, no, Hitler era nacionalsocialista, no sé si alguien lo identificara, porque parece que la historia... Y entonces muchas veces la educación lo que trata es eso, es decir, manipular con pequeños mensajes, sobre todo que se ignore la historia, porque vamos a ver cómo, si alguien conoce la historia, en el libro lo explico, cómo las guerras de sucesión, cómo se pueden luchar dos hermanos por el poder, pues porque la ambición es algo innato en la naturaleza del hombre, porque luchar por el poder, pues estás dispuesto a matar hasta tu padre, como ocurrió con Carlomagno y sus hijos. Vamos a ver cómo la historia muchas veces es un espejo en el que podemos ver los errores que estamos cometiendo ahora o los errores que estamos sufriendo ahora y ver que los vamos repitiendo simplemente por no conocerlos y por ignorancia.
Bueno, pero esos errores igual los venimos acumulando desde hace unos cuantos años porque yo creo que llevamos 3 o 4 leyes de educación a cual peor, ¿no?
Sí, claro. Volvemos a lo mismo. Al final no es que falte un consenso que en algún momento estuvo a punto de conseguirse. Lo que falta es interés. Es decir, no queremos, podemos dentro de lo que es el elenco de los países, podríamos decir, avanzados, ver cuál es el espejo en el que queremos mirarnos y escoger uno, ¿no? Y ahí yo creo que es el problema, que llevamos una derrota, que no es solo este partido, es decir, este partido ya simplemente busca un adoctrinamiento, hay que ser sinceros, pero anteriormente lo que se buscaba era un, oiga, mire, los estudiantes de hoy son los votantes de mañana, ¿qué voy a hacer? Pues darles lo que quieren, vamos a permitirles que hagan botellón, vamos a dejarles, yo recuerdo y estuve presente cuando yo estuve en una junta de seguridad hace ya muchísimos años que se proponía, mire, hay formas muy fáciles de acabar con el botellón y algunos de los que estaban ahí sentados fue lo que dijeron, mire, estos chavales de hoy son los votantes de mañana y yo no les voy a llevar la contraria porque si no me van a dejar de votar y van a votar a aquellos que lo dejen hacer. En educación se trata de eso, es decir, vamos a intentar que el alumnado se sienta cómodo, que el alumnado se sienta y no se dan cuenta que la educación es el pilar sobre el que uno fundamenta su vida, no solo la profesional. Si en la educación no aprendes valores, si en la educación no aprendes, y no me refiero a valores religiosos, sino a valores éticos, en la educación no aprendes a conocerte a ti mismo, a aceptarte a ti mismo, nunca serás feliz. Somos una sociedad abocada al fracaso porque somos una sociedad que no soporta ni el esfuerzo ni la frustración y entonces al final hay que buscar un culpable. Si no soy feliz, tengo que buscar un culpable. Y es esa sociedad en donde el acontonamiento, el trincherismo, pues se arraiga de una forma muy fácil, precisamente porque no se busca la solución a los problemas, se buscan culpables en los problemas, solo eso. Y esa es la educación que desgraciadamente se ha venido implantando en los últimos 25 años y en el error en que han incurrido todos los partidos que han tenido la responsabilidad de dictar una ley de educación. La educación tiene que ser para que el chaval, tiene que ser exigente porque todo necesita un esfuerzo. No hay éxito sin esfuerzo y eso es lo que no se quiere enseñar.
¿Es mejor, a su juicio, una educación o 17? Me refiero a las autonomías.
vamos a ver, ¿hay una medicina o hay 17? Desgraciadamente estamos empezando ya a tener 5 o 6 medicinas, ese es el problema. ¿Hay una ciencia o hay 17? El problema es que yo recuerdo en algunas conferencias donde le preguntas al público, bueno, ¿cuáles son las competencias que tiene el Estado y que no están transferidas a las comunidades autónomas? Siempre te dicen justicia, educación, medicina. No, mira, pues estas, todas las que son los derechos fundamentales de la Constitución, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida, el derecho a la justicia, todos están transferidos. Y ahora nos encontramos con ese problema. Es decir, ¿qué ha ocurrido en esta pandemia? Que no se puede hacer un programa de actuación de lucha contra la pandemia porque las comunidades autónomas son las que tienen la sanidad transferida y el Estado es el que tiene la legislación. Entonces, como nos han puesto de acuerdo, pues estamos todo ha sido un auténtico desastre en algo tan básico como la lucha contra la pandemia. En educación es lo mismo. Cada comunidad autónoma ha ido por unas vías que yo creo que nos abocan al paletismo. Y voy a poner un ejemplo para que nadie se ofenda, voy a poner un ejemplo casi neutral. En Canarias los niños no estudian ningún río. Es decir, ni siquiera aparece la palabra río en los libros porque ellos no tienen ríos. No vaya a ser que se sientan discriminados con la península. Bueno, ese paletismo es absurdo. Es decir, yo no reniego de ser gallego. Me encanta ser gallego. Pero gracias a que soy español, además de ser gallego, soy hebreo, árabe y cristiano. Soy vasco, madrileño y andaluz, y tengo una cultura, porque así la tengo, en donde hemos tenido emperadores romanos, hemos tenido grandes poetas en el mundo, grandes médicos, y donde pues me siento orgulloso de todo lo que sumado en nuestra historia nos da esta palabra que llamamos España. Si no me fuera eso, pues perdería casi el 80% de un bagaje cultural que es irrenunciable, incluso soy sudamericano, lo cual me sienta maravillosamente bien.
Vamos, que hemos ido pagando por complejos. Una preguntita más sobre, claro, un juez debe de haberse percatado a lo largo de estos años de esa pérdida de los valores éticos de los que estaba hablando antes.
No solo de los valores éticos, nosotros, bueno, también la justicia hemos tenido nuestros defectos. Yo no soy nada corporativista, nosotros la justicia, que era el árbitro que podía establecer un poco las reglas de juego, y ahora mismo pues es tan necesario determinar cuáles son las reglas de juego, a veces no hemos estado a la altura. Yo ahora mismo veo muchísimos problemas en la justicia, y ese que mencionas, que es muy muy vital, es cuando intentas juzgar a una persona y lo primero que te suelta es, pues eso, oiga, mire, a mí que me traten como a este. Y bueno, no voy a dar nombres, porque tendríamos tantos ejemplos que sería interminable la lista. Es decir, sí es cierto que hay un resentimiento en el pueblo, un desapego a la justicia y sobre todo un desprecio hacia la justicia, y muchas veces viene motivado por el hecho de que en aspectos o en casos que son notorios, que han sido conocidos y tal, pues la justicia ha tenido unas varas de medir que no tienen con otros. Yo siempre que alguien me dice, oiga, mire, el acercamiento de presos, por poner un ejemplo, bueno, los narcos gallegos estuvieron dispersados por todas las cárceles, como ha estado cualquier miembro de una organización delictiva. ¿Por qué? Pues como están en toda Europa. Porque si las organizaciones delictivas las meten en la misma cárcel, siguen trabajando. Es que así es algo, no es que estemos discriminando a un pueblo. Como eso puedes poner muchísimos ejemplos. Y yo ahora mismo estoy viendo unas generaciones jóvenes en donde, pues mira, cosas tan sencillas. En juicio, que traten de usted al fiscal o al juez, imposible, es absolutamente imposible. Ves a chavales mayores de edad, 20, 30 años, que te dicen directamente, yo es que no puedo decir de usted, es que eso ya no se lleva. Es que oiga, mire, si está jugando usted 3 años de cárcel y me tutea o me despide, bueno, haz lo que quieras, tío. Yo, joder, es una actitud. Pero es la actitud que han aprendido, y volvemos a repetir lo de antes. Aquí no hay que solucionar problemas, hay que buscar culpables. Y si yo he llegado aquí, ahora muchísimos chavales jóvenes, cuando llegan aquí acusados de un delito, te sueltan un, si he llegado aquí es porque no me han dado oportunidades. Mire, las oportunidades hay que buscarlas, no hay que quedarte, no hay que estar en casa, que te traigan un trabajo.
Nos han enseñado que nos lo tienen que dar todo regalado. De todos modos, también parece que los gobernantes están perdiendo un poquito de respeto a la justicia, ¿eh?
Sí, no, a eso me refería. Es decir, tenemos el pueblo no es más que un reflejo de los gobernantes. A mí me hace mucha gracia cuando la gente se queja amargamente de los políticos. Mire, y siempre le digo lo mismo, los políticos tendrán padres, son hijos de alguien, hermanos de alguien, o es que cayeron del cielo o vienen de otro país. Es decir, los políticos no son más que el reflejo de la sociedad. Tenemos unos políticos nefastos, la mayor parte de ellos no podrían ejercer ninguna empresa privada por falta de capacidad para ello, y sin embargo gobiernan la gran empresa que somos todos. El nivel es simplemente porque volvemos a lo de antes, después de 25 años de una educación que ha ido degradándose, tenemos un pueblo muy falto de cultura, muy falto de criterio para seleccionar, y por lo tanto, al final, ¿qué hemos hecho? Pues como en el fútbol, mire, yo soy del Deportivo, juegue bien, juegue mal, y voy a votar a mi partido, lo haga bien, lo haga mal, porque nos hemos vuelto totalmente analfabetos. Entonces, si los políticos son así, es porque no hay nada mejor. Si fuéramos un pueblo con criterio, un pueblo exigente, pues a alguien que lo haga mal no se le volvería a votar, aunque fuera de mi partido, aunque fuera de lo que sea. Y así esa censura que no existe. Vemos que en España los políticos pueden mentir, no pasa nada. Y los primeros que aplauden son los medios de comunicación. Es decir, oiga, los míos que mientan, que yo les respaldo. Nos pueden mentir, pueden hacerlo mal, pueden hacer lo que sea, y no tienen esa censura que a lo mejor en otros países sería casi inmediata.
¿Cómo estamos? No es muy esperanzador, la verdad. En fin. José Antonio Vázquez Taín, juez, pero también escritor, y va a estar este sábado en el Pazo de Tovar, en Lourenza, a 7:00 p.m, para presentarnos su libro Más allá y más arriba. Nos hemos escapado totalmente del tema libro.
Sí.
Una última pregunta. ¿Conoce el Camino de Santiago, el Camino Norte, digo yo?
Conozco varios caminos. He hecho el francés en 5 ocasiones, bueno, desde Ponferrada. La vez que más lo hice fue desde León. Pero después también conozco el camino inglés, que lo hice el año pasado con jóvenes condenados que estaban en centros de internamiento, 200 chavales que trajimos de toda España para que conocieran, cumplieran en su día, también en la época media, el camino de Santiago podía ser una pena, es decir, podía castigar a algunos nobles, castigaban a hacerlo. Y entonces, bueno, pues trajimos unos chavales para recuperar ese carácter rehabilitador del camino. Conozco el portugués porque lo hice el año pasado 3 etapas con Carlos Herrera, y luego el de la costa no lo he hecho andando, pero sí lo he recorrido. A ver, hay que reconocer que el norte de Lugo, las Mariñas, son unas grandes desconocidas. Que por una parte está bien para que no se masifique, deteriore el paisaje, porque el turismo muchas veces está mal enfocado, pero son un potencial turístico enorme. Si se unen, y por eso hay que tirar siempre y luchar por la unión. Si somos capaces de unir las catedrales con el Valadouro, con Lorenzán, con Mondoñedo, tenemos un recorrido con muchísimos más monumentos, más riqueza gastronómica y paisajista que muchas zonas de Cataluña que están saturadas de japoneses. Creo que hay que intentar apoyar. Desde luego, mi libro no podía dejar de mencionar toda esa ruta por su maravillosa riqueza en todos los aspectos, y es una forma que voy a intentar que rehabilitando ese camino empiecen a llegar turistas y el boca a boca haga el resto. Yo creo que es, repito, sumando todos los potenciales turísticos de esa zona, tenemos una más posibilidades, incluso que mejor que las Rías Baixas.
Ole, pues entonces hay que dar también ese compromiso.
Desde luego que por mí no va a faltar esfuerzo, ¿de acuerdo?
Más allá y más arriba, el último libro de José Antonio Vázquez Taín. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y un placer. Hasta pronto.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Mami, yo me siento tuyo.
As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar, ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
Con la llegada de las luces y el gordo de Navidad, llegan las mejores centollas del mundo a Cetaria Burela. Piezas escogidas una a una para que no te pierdas la sabrosa esencia de lo mejor de nuestro mar. Muchas cosas han cambiado este año, pero el sabor y la calidad de las centollas de Ogrove no. Llama al 982-585803 y encarga las tuyas. También te las llevamos a casa. Entra en la web www.cetariaburela.com y cómpralas a golpe de clic. Di sí al comercio local, di sí a mirar hacia el futuro y di sí a la mejor centolla del mundo en Cetaria Burela. Gracias por estar ahí. Mucho ánimo y fuerza.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo, realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACs con tomografía computerizada de Azcónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Y avanzando sobre el camino, hemos recorrido también el camino de Costa Viva, que toca su fin, pero a partir de las 2:20, más noticias en Mediodía en la Costa. Te quedas ahora con...